Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de los judíos impuros, historia de las Sui Migdal, esto es de la prostitución judía en la Argentina, pero antes, como siempre, nos presenta en sociedad Graciela Almada. ¿Cómo está, Gracielita?
Buen día, Atilio, buen día a todos, un gusto como siempre. Estamos en Soltando Pájaros por la 98.7. Les recordamos nuestras vías de comunicación. 11-3109-5896, nuestro WhatsApp, 11-3109-5896, nuestro contestador, 4999-0987, nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, y también nos encuentran en Facebook, a nombre del programa Soltando Pájaros, o a nombre del conductor Atilio Bleta.
Está en la consola de sonidos César Marchione. Digo bien, sí, ¿cómo te va, César? Un gusto. Diego Ruiz Díaz, como siempre, en la producción. Y estamos con el investigador José Luis Scarsi. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal,
amigo? Un gusto por tenerte aquí por primera vez en Soltando Pájaros. Y claro está, es un tema de... Nunca nosotros en 16 años hablamos sobre, concretamente, un libro que se metiera con la prostitución. En 16 años te podrás imaginar que han pasado investigadores en la Argentina. Afortunadamente vos te has puesto a escribir sobre esto y decís en la aclaración que se trata de los judíos, de los rufianes judíos, porque son los que dejaron testimonio, es decir, dentro de lo difícil que es la materia, como han dejado testimonio, se los ha podido rastrear, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Bueno, buen día, vamos a empezar así. Te cuento, justamente el testimonio que dejan los judíos, y hay muchos otros colectivos de rufianes, tenían franceses, italianos, los propios argentinos, a diferencia de ellos, lo que encontramos que, por ejemplo, en principio es un cementerio de rufianes. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera han conservado dentro de su cultura lo que era el tema de la religión. Más allá de la actividad que desarrollaban, también tenían una influencia muy grande por su cultura, por su tradición, y quisieron de alguna manera seguir conservando esa situación. También aclaremos que, justamente por la actividad de alguna forma inmoral a la que se dedicaban, la propia colectividad judía los fue expulsando. Por eso tuvieron que reproducir sus instituciones. ¿Sí?
Por eso lo de judíos impuros.
Por eso exactamente. Se los llamaba también Neim, dentro de lo que era la colectividad. Pero nosotros los conocemos como los impuros, los expulsados, los que no son permitidos de acceder a las actividades normales que tenía la colectividad.
Hay la prostitución no arranca cuando vienen los primeros inmigrantes judíos, está claro.
No, eso estaba desde mucho
Dicen
antes.
Dicen que es la profesión más antigua de la humanidad. Pero vos encontrás registros en la década del 60, del siglo pasado, 1860, de denuncias sobre escándalos en casas de tolerancia, no sé cómo se llamaban entonces, y casualmente ahí nos encontramos con jóvenes de la élite haciendo lío en los prostíbulos.
Sí, eso aparece curiosamente en los registros policiales, que todavía se puede acceder. Estaban, digamos, los hijos de la élite, de lo que sería la aristocracia y el propio gobierno. Dominguito Sarmiento, Bartolito Mitre, que se los encontraba, por ejemplo, iban de farra, lo que se llama de farra, y pasaban tal vez en la calle tirando piedrazos en los prostíbulos, entrando a otros prostíbulos, cuando no querían ser atendidos, rompían todo, y bueno, después los papás iban, pagaban las multas y quedaban en la nada.
Pero en ese momento, la prostitución no está prohibida, pero tampoco está tolerada.
Estaba en un limbo en ese momento.
Está en un limbo, sí.
Estaba en un limbo hasta 1875.
Sí, no nos vamos a meter con la prostitución ahora, ni mucho menos, pero ahora también está en un limbo, ¿no? Porque
sí, volvimos a una situación un poco extraña. Pero realmente lo importante para analizar en el periodo que analizamos justamente la investigación en el libro, a tener en cuenta, hay que contextualizar muchísimas cosas. Y una de las cosas que hay que poner en contexto es que en ese momento era una actividad permitida, tolerada, no digamos legal, porque no existía una ley, pero sí lo que existían eran códigos, reglamentaciones, ordenanzas. Cada municipio, la ciudad de Buenos Aires en este caso, generaba una serie de códigos y de ordenanzas, y con ese código se regía el negocio de la prostitución. Era un negocio tolerado por el Estado. ¿Sí? Se sometía a ciertos controles médicos a las prostitutas, había que hacer una habilitación del local, pagar impuestos, pagar multas si había algo que se corría de lo permitido.
O sea, eso es a partir de 1875, decís.
Exactamente,
vos.
Y así durante 60 años.
Hasta el 30.
Y
un si poquito uno, más, se corre al 34. Sí.
Si uno se pone a ver atentamente, yo creo que tiene cierta injerencia la inmigración, en este caso de los judíos. Aclaremos que los judíos no manejaban el negocio de la prostitución ni en la Argentina ni en Buenos Aires, era un 20, un 25% del negocio. Después estaban los franceses, los italianos, los alemanes y los propios criollos.
Claro, porque eran además las inmigraciones más numerosas.
Los más numerosos. Pero lo que sí es importante a tener en cuenta, fíjate que el código de alguna manera, la reglamentación, debe haber tenido una influencia de esta gente. Porque si nos ponemos a ver, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en cualquier actividad comercial, si vos querés habilitar un negocio en la ciudad de Buenos Aires, cualquier vecino, tenés que ir, presentarte, decir yo soy fulano de tal, mostrar tu documento, voy a abrir un negocio de estas características. Ahora, esto no sucede en ningún caso con el tema de la prostitución. La propia regenta, madama, como la quieras llevar, la empleada, era la que estaba habilitada para ir ante la autoridad y pedir el permiso para abrir el prostíbulo. ¿Esto qué concedía? A los dueños les concedía el anonimato.
Claro.
¿Quién es el dueño de este local? Ah, no sé. ¿Y cuántos otros locales puede tener? Tampoco lo sé. O sea, vos fíjate que esto no es casual.
Por supuesto.
Otra de las cosas interesantes, bueno, la edad mínima para las prostitutas en este...
Hablamos de la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires. Siempre, pero se reproduce en los demás municipios.
Sí.
Se reproduce en los demás municipios, sí, de la provincia y del país. 18 años. Pero para casarse necesitaban 22. O sea, necesitaban la autorización de los padres para casarse, pero para prostituirse no era necesario. Y había una salvedad que si la señora o señorita mostraba o justificaba se venía prostituyendo con anterioridad, a los 16, a los 15 también se podía prostituir dentro de la normativa vigente. Y hay otra cosa también interesante, que el control se ejercía en los primeros años, porque esto después se fue modificando, la reglamentación se fue modificando con los años, pero al principio el control de las prostitutas lo ejercía la policía. O sea que si de alguna manera, llegado un caso, por ejemplo, la mujer se escapaba del prostíbulo, como sucedía en muchos casos, el artículo 27 de la reglamentación decía que el regente del lugar podía pedir el auxilio de la policía para que la fueran a buscar, si se sabía dónde estaba, y si no, que investigaran hasta encontrarla. Y después sucede que el mismo artículo decía que todos los que a sabiendas admitieran en su casa particular o de negocio en calidad de inquilina, huésped, sirvienta u obrera cualquier mujer que ejerce la prostitución pagarán una multa de 1.000 pesos. O sea, vos fíjate, si alguien le quería dar auxilio a esa mujer por alojarla, por darle un trabajo, era multado encima. O sea, que era muy difícil que la mujer en esos primeros años pudiera escapar del prostíbulo. Había que hacer todo un trámite muy especial y muy engorroso que en general...
Ahí me das pie para preguntarte cómo llegan las llamadas esclavas blancas, las primeras prostitutas de religión judía a la Argentina. Más o menos llegan por esta época, 1870, 70 y pico.
Sí. Llegan a partir de fines de la década del 60. Hay cuatro o cinco rufianes, digamos, que son los más conocidos, que aparecen ya sea en las crónicas periodísticas como también en los registros policiales. Uno se llamaba Carlos Rock, el otro Honig, Hitler. En general eran rumanos que primeramente habían estado trabajando en sus países, después las autoridades los fueron corriendo, se fueron a Alejandría, en Egipto, y de ahí vinieron para la Argentina. Y a los pocos años que llegan, esta gente que ya estaba trabajando en ese limbo que estábamos hablando hace un rato, del comercio y la prostitución, inmediatamente que se abre el registro y la nueva reglamentación, ellos abren unos prostíbulos impresionantemente importantes que los contemporáneos.
Casi todos en el centro de la ciudad, incluso en el Bajo.
Todos
en Corrientes 50, cosas que ahora.
Sí, eso es
lugares donde no hay casas,
digamos. El primero, digamos, porque estaba muy cerca lo que era el puerto.
Bueno, claro.
Claro, estaba muy cerca del puerto. Y después se trasladan un poquito más a la parte, digamos, de lo que era Plaza Lavalle, esa zona, que era una zona también donde se habían asentado muchos judíos trabajadores con sus comercios, con sus fondas, con algunas joyerías.
Alrededor de la Plaza Lavalle.
Cercano a la Plaza Lavalle, exactamente. Ahí es el centro de reunión.
Bueno, curiosamente, no es casualidad que haya muchas joyerías en Libertad, de Corrientes hacia Rivadavia, ¿no? Yo cuando leía del libro Nein, los judíos impuros, estamos con José Luis Carci hablando de la historia de la suite Migdal, me cuesta pronunciar, la prostitución judía en la Argentina. Cuando leía el libro, digo, bueno, claro, esto explica también que haya tantas joyerías en la calle Libertad, que está ahí a pasos de tribunales, a pasos de la calle Lavalle.
Claro, sí, o sea, en aquella época, vos fíjate, el edificio tribunal no existía, estaba el parque de artillería.
Sí,
era
claro.
Un conglomerado jóvenes, o sea, montones de soldados ahí. Enfrente, lo que es el Teatro Colón, estaba la estación del parque, o sea, que venía montones de personas a la ciudad, también desembocaban ahí. O sea, no es casual que fuera una zona de afluencia, muchísima gente, una zona comercial, había montones de negocios baratijas, como te decía, fondas, y también prostíbulos. Era una zona rodeada de prostíbulos porque había montones de hombres jóvenes en ese lugar. Tal vez no había tantas joyerías en la calle Libertad, había más bien fondas, pero hay un caso muy interesante, ya que lo nombras, de un joyero llamado Ornstein, que participaba de la colectividad judía, digamos, la más honorable, no la de los rufianes, ¿sí? Y justamente hacia fines de 1800 es cuando empiezan en la idea de construir un cementerio, de tener un cementerio, la colectividad judía en general, y son los rufianes los que se acercan a ofrecerles una cantidad de dinero para comprar la propiedad.
Porque son los que hacen plata rápido.
Son los que tienen la plata, claro. Los otros que llegaban, pobres, venían escapando de las persecuciones en Rusia, en Polonia, en Europa en general, y llegaron acá como la mayoría de los inmigrantes, a buscar el futuro, a hacerse el futuro acá, pero llegaban sin medios. Entonces los prostíbulos que daban esa cantidad de dinero tan importante a los rufianes les permitía hacer esa oferta.
Las prostitutas, ¿de dónde vienen? ¿De aldeas judías del este de Europa? ¿O esas campesinas que yo supongo estuvieron en otros lugares? Yo creo que vos hablás también de Egipto, en algunos casos, de otros lugares de Europa. ¿Son mezcladas? ¿Cómo es el asunto?
Mirá, al principio, cuando yo te hablaba que todavía no estaba la reglamentación, 1860, y empiezan a llegar estas primeras personas, estos primeros rufianes, sí, traían consigo las mismas mujeres que habían estado trabajando en los prostíbulos de Alejandría.
Ajá.
Pero después empieza una corriente directamente desde Europa.
Ajá.
Ahora, como yo te decía, habría que desmistificar un poco y poner en contexto. Estamos hablando de una época donde, por ejemplo, no estaba el descanso sabatino por la tarde. Los domingos se trabajaba todos los días, ¿sí? O sea, acá se trabajaba en Buenos Aires todos los días de la semana, todas las semanas del año. O sea, no había vacaciones, no había descanso, 12, 14, 16 horas en algunos casos, y hasta los dependientes de comercio dormían en muchos casos en los mismos comercios y no en una habitación especial.
Sí, llegaban claro.
una manta en el suelo. O sea, en ese contexto estamos hablando. Entonces, cuando muchas veces se dice las mujeres llegaban engañadas, las mujeres llegaban engañadas en algunos casos y en otros casos venían perfectamente conscientes de dónde venían. Yo te explico, por ejemplo, cuando vos me hablas de las prostitutas, de dónde llegaban. ¿Y eran prostitutas o no? ¿O eran mujeres que venían a prostituirse? Yo te cuento, mira, en Varsovia, que estaba bajo la dominación de lo que sería el Imperio Ruso,
ruso,
o sea,
claro.
la parte de Rusia en realidad.
Era una de las ciudades más importantes del Imperio Ruso.
Exactamente. Yo no sé si no era la tercera después de Moscú y San Petersburgo. San Petersburgo
es
era
probable,
la capital.
Es probable.
En Varsovia, por ejemplo, una prostituta ganaba el equivalente a un kilo de pan. O sea, ganaba 50 centavos de rublo, que en esa época, fines de 1800, era el equivalente a un kilo de pan. Y en San Petersburgo, unos años después, de acuerdo a las estadísticas, más o menos lo mismo, o sea, prostituirse era prostituirse por un litro de leche, por un kilo de papas. Entonces, imagínate que a esa mujer, si le ofrecían venir a Buenos Aires, y le decían, vas a ganar 10, 20 o 30 veces más cosas concretas, porque era así, no lo pensaba mucho. El hecho de, las mujeres que llegaban engañadas, en muchos casos tal vez habrá sido, pero también es una construcción de las propias sociedades de protección judías o de lucha contra la trata de blancas, porque conseguían un doble efecto. Por un lado, hablar de la mujer explotada, de la mujer engañada que llegaba a Buenos Aires, era decir, necesitamos la ayuda y la colaboración de un montón de gobiernos, de instituciones, para que nos apoyen. Pero por el otro lado era también poner a la mujer judía en un lugar donde la propia colectividad quería que esté, en un lugar de pureza y pobre, es la engañada. No era lo mismo decir, y es una prostituta igual que cualquier otra. O sea, la mujer había que hacerle un lugar especial, y ese era el lugar. Decir que era una prostituta que venía a Buenos Aires era como admitir que no tenía ninguna diferencia con las demás mujeres.
Nosotros habitualmente ponemos música, habitualmente ponemos, lo que más ponemos es música de la llanura, a veces estamos bien, hay alguna personalidad que nos gusta homenajear. En este caso, el folclore, en realidad muy de costado, no se ha ocupado de la prostitución, es un fenómeno más urbano, y el que se ha ocupado de la prostitución es el tango, y en general es la niña, la chica, la joven que encandila las luces malas del centro o que un rufián le hace meter la pata, es decir, suceden esas dos cosas. Vamos a escuchar varios temas vinculados a esto, pero es casi siempre la misma temática, aunque hay una referida a lo que vos decís recién. Pero ahora primero vamos a escuchar al gran Roberto Goyeneche cantando uno de los primeros tangos que se ocupan de este tema de la prostitución, pero lo va a decir mejor que yo Graciela Almada.
Escucharemos el motivo de Condursi y Cobián en la voz de Roberto Goyeneche. Acompaña la orquesta típica porteña dirigida por Raúl Garelo. Grabación de 1968.
Que fue en otros tiempos la más papa milonguera, y en esas noches
bueno, tenemos un problema con el disco, lo buscás, es el mío. ¿Lo tenés ahí por YouTube, esta época de Goyeneche, o si no? A ver.
Vamos a recordar, si te parece, Atilio, nuestro celular.
Ahí estamos, vamos.
Nuestro WhatsApp, 11-3109-5896.
divina que fue en otros tiempos.
La más papa milonguera, y en esas noches tanguera,
fue la reina del festín. Ya no tiene
a ponerse ni zapatos ni vestido. Anda enfermo y el amigo no ha portado para dormir. Ya no tienen sus ojos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento de que así es verla y sin vento manda y la vaquera. Cuando de los bandoneones se oye el chamullo de un tango, pobre capucha de fango, siente en su alma vivera los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente la vida destrozada de su cansado corazón.
Escuchábamos el motivo de Contursi y Cobian, Roberto Goyeneche, la orquesta típica porteña, con la dirección de Raúl Garelo, un registro de 1968.
El tango es de 1920, este tango de Contursi. Después vamos a escuchar otro de Celedonio Flores, que habla de estas prostitutas, porque seguro que muchas vienen engañadas también, que saben a lo que vienen. Entonces le dice Celedonio Flores a este amor seguro contrariado que tuvo: vos rodaste por tu culpa, no fue un caficio veterano el que al vicio te largó. Pero volviendo a la historia de la prostitución judía, vos hablas de tres etapas. Una primera etapa, hay otra segunda donde ya los rufianes judíos funcionan en red. Hablas de los 40 y enseguida ya forman una mutual que se llama la Varsovia, y que tienen hasta una casa enorme, Avenida Córdoba al 3200. ¿Qué es eso, Córdoba al 3200? Córdoba y Mario Bravo, más o menos.
Sí, Gallo,
por ahí. Obviamente el edificio no existe, pero vos te ocupás de dar detalles de una organización importante que tienen, y que además es de socorros mutuos, y son todos rufianes.
Sí, es muy curioso, y es la única, ¿no?, en esas características en Argentina. Se manejaron de alguna manera en Estados Unidos y en Brasil, se manejaron de la misma forma, ¿sí? O sea, fueron excluidos de la colectividad y reprodujeron estas mismas instituciones a las que no podían acceder libremente, ¿sí? Ahora, acá en Buenos Aires, como te decía al principio, el tema convocante era tener un cementerio, un lugar donde poder ser sepultados bajo el rito judío.
Ajá.
Esto lo consiguen de alguna manera a partir del principio del siglo XX. Hay una reunión donde la colectividad judía en general los termina efectivamente de expulsar, cuando yo te contaba que ellos van a hacer ese ofrecimiento para comprar el terreno. Entonces, de alguna manera, en sociedad, digo de alguna manera porque esto no está aprobado, pero compran la misma manzana, con una parte de la colectividad judía proveniente del norte de África, de Marruecos, judíos que al principio habían sido expulsados de España, consiguen comprar unos terrenos en Avellaneda. ¿Sí? En 1900 compra esta colectividad marroquí, y en 1901 una sociedad que se llamaba Sociedad Socorros Mutuos Ashkenazi. Te digo que en esa época había 600 más o menos sociedades de socorros mutuos en Buenos Aires, ¿sí? De todas las...
Por supuesto, españolas, italianas, gran mayoría.
Claro. Exactamente, pero no era algo nuevo una sociedad de socorros mutuos. Pero si te pones a ver toda esta gente que compra, yo te digo, en 1901, todos tenían prontuario, todos eran rufianes. Desde el presidente de la sociedad hasta el vicepresidente, el secretario, el tesorero, los vocales, todos estaban prontuarios en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo consiguen la personería jurídica para poder abrir un cementerio. Eso es lo curioso, o sea, no se pidió ningún tipo de registro ni para saber quiénes eran. Bueno, esto después de unos años, que ya está funcionando ese cementerio, y justamente el primer inhumado también era un rufián, empieza a surgir lo que vos llamás la Varsovia, que era la génesis de lo que después termina siendo la Migdal, que en realidad fueron cambios de nombre, pero era la misma gente. Son judíos en su mayoría provenientes de Rusia, todos con pasaporte ruso, obviamente, pero una gran cantidad de polacos. Y uno de los que era el más conocido por ser el primer presidente oficial de esta sociedad era Noé Traumann, de quien se ha hablado mucho, en muchos casos historias que no son reales.
Pero es el que vos decís que hasta tiene fama de libertario, de,
claro, exactamente.
De que en alguna medida se ha inspirado para... el rufián melancólico de los siete locos. Tenemos el top, nos tenemos que ir a la tanda. Bueno, estamos con Luis Carci hablando de Los judíos impuros, la historia de la prostitución judía en la Argentina.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Graciela, tenemos mensajes.
Sí, a nuestro WhatsApp 1131-095896. Ricardo de Almagro pregunta, ¿por qué se eligió Rosario y no Buenos Aires para la llegada de estas muchachas? ¿Cuáles fueron las ventajas? Les decían rusitas. ¿Eran todas polacas? ¿También fueron a Brasil? Pregunta. Ricardo de Tito manda vía Facebook su saludo, felicitaciones al investigador José Luis Escarci por su aporte. Y Martínez Vela nos llamó para decirnos que siempre fue negocio la prostitución, empresarios de otros rubros de hoy hicieron su fortuna de esta manera.
Es cierto, vinieron a Buenos Aires primero, después pudo haber ido alguna a Rosario, ¿no es cierto, José Luis?
Sí, mira, en realidad Rosario tiene el primer registro, el primer reglamento de la prostitución es 1874, o sea, un año anterior al de Buenos Aires. ¿Sí?
No, pero hablando de la prostitución judía.
Es muy difícil por un año saber si
probar, primero, claro,
bueno, ya, pero sí, seguramente claro. Rosario fue una ciudad muy importante. En el tema de la prostitución, como en cualquier otro tema, el puerto de Rosario también tenía una incidencia bastante fuerte, y el tema de la Migdal también. Rosario, fíjate que al ladito de Rosario, en Granadero Baigorria, hay otro cementerio de la misma sociedad, ya del año 30, el que estamos hablando ahora es principios del siglo XX, pero en el año 30 también en Granadero Baigorria, de la misma sociedad, cuando ya tuvo problemas legales acá en Buenos Aires, abrieron un cementerio en Rosario.
Hay una cosa que, una parte de la pregunta, les decían rusitas, ¿eran todas polacas? Este es un tema que me parece, ¿no? Porque nosotros a los judíos, desde todavía hoy le decimos a los rusos.
Exactamente.
Esto tiene que ver con que hay una gran mayoría que viene precisamente del ex imperio ruso.
Es que todos tenían pasaporte ruso, porque los polacos y las polacas venían con pasaporte ruso. O sea,
porque alguna... lo que hay que aclarar es que Polonia como tal no existía. Polonia existe recién como nación, como Estado-nación, después de Versalles, de 1918, comienzos de 1919, tenemos al Estado polaco funcionando. La mayor parte de Polonia era parte del Imperio Ruso, uh-huh, otra exacto. parte estaba ocupada por Alemania y otro por el Imperio Austríaco. Estaba partida en tres Polonia.
Fíjate que esta gente, estos rufianes, de alguna manera hacen una reivindicación política cuando ellos a su sociedad le ponen Varsovia. O sea, no es casual.
Claro, claro.
Y después, años después, hay un problema casi diplomático, nunca llegó a ser un problema diplomático en verdad, pero el embajador polaco se queja ante la colectividad judía, ¿cómo puede ser que una sociedad de rufianes, esto es en el año 27, lleve el nombre de nuestra ciudad capital? De ahí es
claro,
que la
claro.
sociedad de rufianes, Varsovia,
le cambia el nombre.
Su nombre y le ponen Suimigdal, que se puede interpretar de dos maneras, una que quiere decir gran fuerza y otra que es en relación a uno de los primeros presidentes en lo que era la clandestinidad, que fue Luis Migdal.
Tenemos un mensaje de voz, a ver, vamos.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Muy interesante, ¿eh?, el programa de hoy. La pregunta es, claro, obviamente la prostitución antes y después existió y seguirá existiendo, pero lo que es cierto es que siempre estos negocios no podrían hacerse sin la connivencia de los poderes públicos, ¿no? Obviamente policía, etcétera, etcétera. Quisiera que hablaran un poquito si hay estadísticas o investigación sobre eso. Y después con las chicas que no querían, o sea, las que venían ya convencidas y siendo prostitutas de Varsovia.
Gracias, Jorge. Es una pregunta pertinente. Obviamente vos dejás clarito que hay un control en las comisarías, que has conseguido información, que son 5, decís, José Luis.
Uh-huh. Sí, sí.
Está clarito que está todo registrado, que la policía controla.
Sí, como te decía, hace muy poquito tiempo, cuando ellos van a pedir que se les autorice a funcionar como sociedad de socorros mutuos, todos tenían prontuarios, tanto los de la Ashkenazi como después los de la Suimigdal o la Varsovia, todos estaban prontuariados. Vos fíjate, mira, yo te voy a leer brevemente de 1905, esto sale en la prensa de la Ciudad de Buenos Aires, no en el diario de la prensa, digo, en un medio de prensa, El Censor se llamaba, y hace referencia al casamiento del hijo de uno de los rufianes más importantes de lo que era la organización en ese momento.
Ah, de esa fiesta que hablaba.
De una fiesta, de un casamiento, ¿sí? Lo que... Y bueno, mira, acá dice, por ejemplo, al casamiento del hijo de este rufián, se llamaba Brushki, además de un buen número de los más reconocidos tenebrosos de la ciudad, concurrieron en calidad de invitados el hermano del jefe de la policía, doctor Fraga, el secretario general de la jefatura, Carlos Aubone, el comisario de la seccional séptima, o sea, séptima es la del 11, ¿no?, Avelino Molina, el señor Sánchez Viamont, ex comisionado municipal, y el ex juez de paz, y varios empleados subalternos de la policía, a quienes se los podía ver confraternizando con los rufianes, sus regentas y esposas.
Lo dejamos ahí porque me he atrasado con la música y elegí unas cosas tan lindas que quiero que se escuchen.
Escucharemos Margot, Carlos Gardel, Celedonio Flores y José Razzano, sus autores, por Edmundo Rivero, registro de 1968.
Para mi gusto, la mejor versión.
Thank you. Desde lejos se te embroca pelando una bacanada, que naciste en la mugre de un convento de lavar. Pero hay algo que te ven, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen día. Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán que arden en mí. Son mentiras, no buen guapo, compadrón y prepotente, ni un malevo veterano, el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa, que no fue inocentemente, de retines de bacana que tenías en la mente, desde un día que un fraile y perezubido te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar ricos licores, a los cosos reservados del petito del Juliet. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a que lo sé. Lo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte. Hoy usas ajuar de seda con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te has cambiado, como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman.
Compartíamos Margot de Carlos Gardel, Celedonio Flores y José Razzano en la voz de Edmundo Rivero, un registro de 1968.
El tango es, acá tengo marcado el 21, pero yo tengo otros datos que es el 19. Es la época en que florece la letrística, los poetas del tango. Y hay una temática que abruma incluso, porque hay tangos de muy buena factura como este, pero otros que son de mala factura, dedicados precisamente a la cuestión de la prostitución y distintos tipos, figuras, el cabaret, el caficio y mucho la mujer que o es engañada o rueda por su culpa, como dice acá Celedonio Flores. José Luis, insisto, estamos con José Luis Carci hablando de la prostitución judía. Dijiste que hay una sociedad de socorros mutuos que nuclea a la crema de los, a todos, absolutamente a todos los rufianes. Después se llaman la sui migdal, termina siendo lo mismo. Lo cierto es que están en red, están organizados, se protegen entre ellos, pero hay una parte de la pregunta de Jorge que sería bueno que aclararas un poco. ¿Qué pasa con las prostitutas? ¿Cómo viven? Algunas vienen y saben a qué vienen, otras son engañadas. ¿Qué es lo que pasa con esa...? Algo dijiste al comienzo, pero sería bueno que lo refuerces.
Bueno, sí, mira, Atilio. Suponemos que la organización como tal, cuando trae mujeres, no las va a buscar a una aldea, a una chica y la trata de seducir o engañar con el tema de un matrimonio. O sea, ahí directamente van a, como se llamaba, regentear a un prostíbulo y traían 5, 6, 10 mujeres que ya sabían a qué venían. Hay casos particulares, individuales, donde muchas veces es el mismo esposo, sí, pero por los mismos registros policiales, te lo estoy diciendo, el que la somete a la prostitución. Y en esos casos sí posiblemente vinieran engañadas.
Claro.
¿Sí? Pero la organización como tal era mucho más práctico ir, buscar a las mujeres. De hecho, allá tenían, a su vez, contactos y organizaciones que trabajaban en este caso. O sea, iban regenteando a las mujeres, ya cuando llegaba el enviado ya tenía todas las chicas preparadas para venirse a Buenos Aires.
¿Y cómo vivían acá?
Acá vivían...
¿Por qué no decís vos en tu
acá
libro?
Acá vivían... Yo no te puedo decir cómo vivían... A ver, vamos a generalizar...
Claro.
Todo, ¿no? O sea, cuando ya decimos, allá se morían de hambre y trabajaban por un plato de comida, también es una generalización. Había mujeres que vivían muy bien de la prostitución, pero en general eso sucedía en Europa, donde la mayoría de la gente trabajaba por un plato de comida, si no, no se hubieran venido a Buenos Aires, ¿verdad? O sea,
claro.
Tenían persecuciones religiosas, guerras, exclusión social... Ahora, acá en Buenos Aires se encontraban con que podían comer tres veces al día, tenían una habitación para ir a sola. O sea, dentro del contexto que yo te decía de aquella época, y pese a todo el ambiente y la mala vida donde estaban sometidas y muchas veces sojuzgadas, vivían, comparando las condiciones con las que vivían en Europa, vivían mejor. Esto no quiere decir que estamos justificando la prostitución.
Tenemos mensajes.
Sí, nos escribe al WhatsApp Pedro de Rafael Castillo. Dice, hoy la prostitución está en todos los boliches bailables, deja plata y se arregla todo. Pedro nos saluda también.
Muchas gracias.
Recordamos nuestro contestador 4999-0987. Tenemos otro mensaje de Isabel. Nos pide que se cuente cuál fue el final de estas mujeres. ¿Volvieron a Europa? ¿Se casaron y se quedaron? ¿Cómo se desarmó esa organización mafiosa o de rufianes?
Bueno, mira, vamos a contar una cosa que es muy interesante. Estábamos hablando del nuevo Estado polaco. En 1925, las autoridades de ese Estado polaco, justamente, le dicen al cónsul de Buenos Aires que haga una especie de relevamiento, una encuesta entre todas las prostitutas que hay acá, sabiendo justamente que habían venido o engañadas o forzadas o con su consentimiento, pero que habían venido por una situación económica que las traía acá, que haga una especie de consulta a ver qué opinaban estas mujeres y si querían volver a Polonia, ¿sí? Se les ofrecía la posibilidad de llevarlas a Polonia. Vos sabés que todas las residentes judías que fueron consultadas declinaron el ofrecimiento por la mala situación económica de Polonia y el antisemitismo que en esa época estaba surgiendo y era mucho peor todavía que la situación económica. Vos fíjate, contestando un poco la pregunta, muchas de estas mujeres, sí, se casan cuando abandonan la prostitución, no sabemos exactamente cuál fue su destino. Digamos que para 1910 había en Buenos Aires residiendo unas 6.000 mujeres judías, residiendo en Buenos Aires. Ahora, en esa misma época había registradas, a lo largo de 20 años, unas 3.000. O sea que la mitad de las mujeres judías, en 1910 aclaremos, se habían dedicado en algún momento a la prostitución. Hay un caso de una mujer llamada Raquel Lieberman, que tal vez se nos va a hacer un poco extenso contarlo en este momento, pero fue la que terminó con la organización Varsovia a través de una denuncia judicial que ella hizo. Y para el año 30 es la denuncia y ya para en pocos meses se desbarata, no tanto por el tema judicial y las implicancias, sino por la exposición pública que tuvo en los medios de prensa de aquel momento.
Es que los, conviene decir eso, las organizaciones judías veían de muy mal modo a estos judíos impuros, como vos los llamás, José Luis. Es decir, a la prostitución, porque obviamente lo dejaban mal parado a ellos.
Sí, sí, claro.
Porque además estaban organizados, tenían una mutual, no era broma.
Eran muy visibles.
Claro.
O sea, si nos vamos a centrar en lo que era en aquel momento, era muy visible.
Tenemos un mensaje de voz.
Buen día, Radio de Todos, Radio Nacional. ¿Me podrían decir cuántos años cumple Santiago del Estero el miércoles 25 de este mes? Muchas gracias.
El que está contestando no soy yo, sino que es Diego Ruiz Díaz, nuestro productor que lo buscó. 465 años. Fue fundada en julio de 1553. Le llaman la Madre de Ciudades. Y es una fundación de una extensión de lo que fue Santiago de Chile. Hay un... hay una incursión de españoles que van a, que quieren llegar, quieren, están explorando y paran en ese lugar y fundan Santiago del Estero. ¿Tenés algún mensaje más? ¿Vos, Graciela, no? Vamos a poner música, vamos a escuchar un cantor que a mí me puede, que se llama Alberto Castillo, y que, claro, la temática es la misma.
Muñeca Brava, de Cadícamo y Visca. Canta Alberto Castillo y Ricardo Tanturi, del año 1942. Escuchábamos Muñeca Brava, de Cadícamo y Visca, Alberto Castillo, Ricardo Tanturi, su orquesta, del año 1942.
José Luis, vos hablaste de tres etapas. Tenemos una primera, que son unos pocos, después la Varsovia, Swing Metal, y la última etapa, ya tenemos a una organización poderosa que no solo vive de la prostitución, sino que diversifica negocios. ¿Por qué no, en los pocos minutos que nos quedan, me explicas un poquito de eso?
Claro, mira, para el año 20, más o menos, por un recambio generacional también de los mismos rufianes, nos encontramos con que en este momento las actividades, a partir de la cantidad de dinero que habían acumulado, se van diversificando. Por ejemplo, hay un señor Rubinstein que, además de ser jefe de rufián, era importador de telas, tenía dos comercios muy importantes acá en Buenos Aires, y las otras las traía de contrabando de Uruguay en unas lanchas muy poderosas para la época de las crónicas, además de traer a las mujeres, que muchas veces desembarcaban en Montevideo y después
venían. No eran uruguayas, decís vos.
No eran uruguayas.
Lo que pasa es que en Uruguay era muy fácil conseguir
documentación falsa, apócrifa, también se hacía acá en Buenos Aires, y tenía una tarifa. El comisario Alzogaray, que es el que desbarata de alguna manera la organización a partir de la denuncia de Lieberman y el apoyo, obviamente, de la justicia argentina, en su libro describe esta situación de manera bastante amplia.
Es decir que, como siempre termina ocurriendo, al buen negocio, si se gana mucho dinero, conviene después, que parece ser un viejo dicho judío, poner los huevos en otras canastas, ¿no?
Sí, pasaba eso. Te digo, en la década del 30, cuando esta organización es desmantelada, y como decíamos anteriormente, más por la exposición pública que por el aspecto legal, se los procesa por asociación ilícita, pero no se puede probar la figura, o sea que todos quedan en libertad y son expulsados. No se aplica, curiosamente, la ley de residencia.
Ojo, estamos hablando en la década del 30, ya tenemos un golpe militar en la Argentina y tenemos un proceso de control social mucho más fuerte, y tenemos un mensaje de voz.
Buenos días, yo los escucho siempre y acabo de oír que Santiago del Estero, la reina, la madre de las ciudades, la fundaron en Chile. Y yo estudié historia, tengo 86 años, fui maestra durante 32, hace ya 38, casi 40 que me jubilé, y estudié que había sido fundada por la corriente colonizadora que venía del norte, de Brasil venía. Gracias.
Si estudió eso, con todo respeto le digo, estudió mal, pero alguna vez vamos a traer a un investigador que hable de eso y que explique cómo son las corrientes que fundaron las ciudades en la Argentina. José Luis, volvamos al tema de del final de esto. Estamos en un momento en que hay que emprolijar las costumbres, entonces el Estado ya reprime.
Sí, y igual que pasaba tal vez en Alemania, en Europa en general,
como se reprime culpable, el conflicto político, se reprime también.
¿Dónde está el culpable?
Sí.
Y bueno, el culpable era el judío también, ¿no? O sea, ¿por qué no se persiguió a los franceses, a los otros colectivos de región? No, se persiguió al judío.
Sí, qué curioso, ¿no?
Década del 30,
claro.
Golpe militar.
Sí, sí, tal cual. Nos estamos yendo. Te agradezco mucho, que este es un tema realmente... Ojalá tengas mucha suerte con el libro. Espero que ande bien. Yo lo recomiendo. Y nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Y ahora vamos a escuchar mi cantor preferido. No digo que sea el mejor, pero es mi preferido, que se llama Raúl Verón. Yo me despido hasta... Gracias, José Luis.
Gracias a ustedes.
Hasta el sábado que viene, y como siempre, la última palabra la tiene Graciela Almada. Gracias.
Nos despedimos con Moneda de Cobre, de Carlos Viván y Horacio Sanguinetti. La voz de Raúl Verón, con Lucas de Mare, del año 1900...
Lucio, el hermano.
Lucio de Mare, de 1942.
Con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón.